Hay una noche al año en que el mundo celebra lo que la Biblia condena. Una noche en que millones visten máscaras de muerte mientras invocan, sin saberlo, fuerzas que las Escrituras identifican como enemigas del alma humana. Esta noche tiene un nombre, Halloween. Pero su verdadero origen no está en dulces ni disfraces infantiles, sino en altares ensangrentados, pactos oscuros y rituales prohibidos que datan de más de 2000 años antes de Cristo. En este recorrido descubrirás la verdad sepultada bajo siglos de tradición. Cómo esta celebración nació en las tierras celtas como Samhain, una festividad dedicada a comunicarse con los muertos y apaciguar a espíritus malignos. Conocerás qué dice realmente la palabra de Dios sobre invocar a los difuntos, consultar lo oculto y participar en rituales paganos. Veremos cómo la Iglesia intentó santificar lo profano y por qué esa mezcla nunca purificó su esencia. Te revelaré los símbolos que hoy parecen inocentes, pero que portan significados espirituales peligrosos. Y al final, tendrás las herramientas bíblicas para discernir si celebrar Halloween es libertad cristiana o complicidad con las tinieblas. No vengo a imponerte una postura, vengo a mostrarte lo que la luz de las Escrituras revela cuando ilumina esta tradición. Porque hay verdades que no se encuentran en artículos de internet ni en opiniones populares, sino únicamente en la voz del Altísimo registrada en su palabra eterna. Cuando el profeta Isaías caminaba por las calles de Judá, observó algo que quebrantó su espíritu. El pueblo de Dios consultaba a médiums y espiritistas, buscando en los muertos respuestas que solo el Dios vivo podía dar. Entonces el Eterno habló a través de él, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Esta pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nuestros días, porque Halloween, en su núcleo más profundo, es exactamente eso. Un puente construido por manos humanas entre el mundo visible y el invisible, entre los vivos y los que ya partieron, entre la luz que Dios ordenó y las tinieblas que Él prohibió explorar. La celebración que hoy conocemos como una fiesta comercial de disfraces y dulces tiene raíces que se hunden en la oscuridad. Su nombre proviene de All Hallows Eve, la víspera del Día de Todos los Santos. Pero antes de ese nombre cristiano, antes de que la Iglesia intentara redimir esta fecha, existía Samhain, la festividad celta que marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno, la transición entre la vida y la muerte. Los druidas, sacerdotes celtas de las antiguas tierras de Irlanda, Escocia y Gales, creían que en la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba. Según sus creencias paganas, los espíritus de los difuntos regresaban a la tierra, y con ellos, entidades oscuras que buscaban posesión y destrucción. Para protegerse, los celtas encendían grandes hogueras, sacrificaban animales, y algunos historiadores sugieren que incluso ofrecían sacrificios humanos. Vestían pieles de animales y máscaras grotescas, no para divertirse, sino para confundir a los espíritus malignos y evitar ser reconocidos. Dejaban comida en las puertas de sus hogares como ofrenda para apaciguar a los muertos que vagaban hambrientos por la tierra. Tallaban nabos con rostros aterradores e insertaban carbones encendidos dentro, creyendo que esas luces ahuyentarían a las entidades malignas. Este es el origen de las calabazas talladas que hoy adornan las casas en octubre. ¿Ves el patrón? Lo que hoy se vende como entretenimiento inocente tiene sus raíces en prácticas que la Biblia condena explícitamente. No estamos hablando de suposiciones ni interpretaciones forzadas. Estamos hablando de historia documentada que revela un linaje directo entre los rituales prohibidos del Antiguo Testamento y las costumbres populares del presente. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le advirtió con severidad a través de Moisés: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La palabra abominación en hebreo es toeva, que significa algo detestable, repugnante ante los ojos de Dios. No es una prohibición cultural o temporal. Es un mandamiento que refleja el carácter santo del Altísimo y su rechazo absoluto hacia cualquier práctica que invoque el reino de las tinieblas. Samhain no era una celebración agrícola neutral, era un portal espiritual. Y ese portal nunca se cerró. Simplemente cambió de nombre y se vistió con ropajes más aceptables. Pero su esencia permaneció intacta. La fascinación con la muerte, la invocación de lo oculto, la burla hacia lo sagrado. Hoy, padres cristianos disfrazan a sus hijos de brujas, demonios y fantasmas. Decoran sus hogares con símbolos de muerte. Participan en fiestas donde lo macabro es celebrado. Y cuando alguien cuestiona esta práctica, responden: es solo diversión, no significa nada. Pero el enemigo de nuestras almas no opera en la superficie. Él trabaja en las raíces. Y cuando permitimos que nuestros hijos se familiaricen con símbolos de oscuridad, cuando normalizamos la representación de entidades malignas, cuando celebramos una fecha cuyo origen está en pactos con lo demoníaco, estamos abriendo puertas que creíamos cerradas. No se trata de legalismo, se trata de discernimiento espiritual. Se trata de entender que hay territorios donde el cristiano no debe caminar, no porque Dios quiera privarnos de alegría, sino porque Él conoce la naturaleza de aquello que nosotros subestimamos. La Escritura nos dice, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». ¿Entiendes la gravedad de este versículo? Pablo no está hablando de intención, está hablando de realidad espiritual. Cuando participamos en prácticas que tienen raíces demoníacas, nos convertimos en partícipes, tengamos o no conciencia de ello. La pregunta entonces no es si Halloween es divertido o inofensivo. La pregunta es, ¿qué estamos celebrando realmente? ¿Qué mensaje estamos enviando al reino invisible cuando vestimos a nuestros hijos con símbolos que representan los poderes que Cristo vino a destruir? Porque mientras el mundo ríe y se divierte, hay un enemigo que no ríe. Hay un adversario que aprovecha cada puerta entreabierta, cada símbolo normalizado, cada ritual disfrazado de tradición. Y su objetivo nunca ha cambiado: robar, matar y destruir. En las colinas brumosas de la antigua Irlanda, cuando el sol comenzaba a declinar en los últimos días de octubre, los druidas encendían hogueras sagradas. No eran simples fogatas de celebración, eran altares. Altares donde se consumían sacrificios vivos, donde la sangre de animales empapaba la tierra y donde, según testimonios históricos, ocasionalmente también se ofrecían vidas humanas a los dioses oscuros que supuestamente gobernaban el invierno y la muerte. Samhain no era una festividad de agradecimiento ni una simple transición estacional. Era un pacto. Los celtas creían que si no realizaban los rituales correctos, si no ofrecían las ofrendas adecuadas, si no apaciguaban a los espíritus errantes, el invierno traería hambruna, enfermedad y muerte sobre sus comunidades. Era adoración nacida del miedo, no del amor. era religión fundamentada en el terror espiritual. Los druidas eran los mediadores entre el mundo natural y el sobrenatural. Poseían conocimientos de astrología, herbolaria y, según sus propias tradiciones, podían comunicarse con los muertos y predecir el futuro. Eran consultados como oráculos, su palabra era ley, y en la noche de Samhain su poder alcanzaba su punto máximo. Durante esta celebración realizaban ceremonias de adivinación, usaban huesos, vísceras de animales y otros métodos para predecir quién moriría durante el invierno. Imaginemos el terror psicológico de una comunidad donde un sacerdote druida señalaba a alguien y declaraba que no vería la próxima primavera. Este no era entretenimiento. Era control espiritual y social mediante el ocultismo. Ahora consideremos esto a la luz de las Escrituras. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, Dios ordena: «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios». La palabra contaminar es crucial. En hebreo, tame significa volverse impuro, profanado, espiritualmente corrupto. Dios no está diciendo simplemente que estas prácticas son incorrectas. Está diciendo que contaminan el espíritu humano, que crean una mancha espiritual que requiere purificación. Los druidas de Samhain operaban exactamente bajo estas prácticas prohibidas. Eran encantadores, adivinos, mediadores con los muertos. Y el pueblo celta vivía bajo la esclavitud de este sistema religioso oscuro, creyendo que su supervivencia dependía de mantener contentos a espíritus que nunca se saciaban. Cuando el Evangelio llegó a las tierras celtas siglos después, la Iglesia se enfrentó a un dilema. ¿Cómo evangelizar a un pueblo tan arraigado en tradiciones paganas? La estrategia adoptada fue el sincretismo, mezclar elementos cristianos con prácticas paganas, esperando que con el tiempo lo cristiano absorbiera lo pagano. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, trasladando esta festividad que anteriormente se celebraba en mayo. La noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. El objetivo era cristianizar Samhain, darle un significado redentor. Pero aquí está el problema teológico y espiritual. No se puede santificar lo que Dios ha declarado abominable. No se puede tomar un ritual dedicado a invocar muertos y apaciguar demonios, ponerle un nombre cristiano y esperar que su naturaleza cambie. La esencia permanece, las raíces permanecen, y las raíces determinan el fruto. El apóstol Pablo enfrentó una situación similar en Corinto, ciudad llena de templos paganos donde los cristianos vivían rodeados de prácticas idólatras. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17, escribió: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este pasaje no podría ser más claro. No hay comunión posible entre la luz y las tinieblas. No hay concordia entre Cristo y Belial. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. El mandato es separación, no sincretismo. Apartarse, no mezclar. Sin embargo, Halloween representa precisamente lo contrario. Es la mezcla perfecta entre símbolos cristianos superficiales y prácticas paganas profundas. Es el intento de hacer convivir lo santo con lo profano, como si Dios hubiera cambiado de opinión sobre lo que declaró abominable. Los celtas tallaban nabos con rostros terroríficos para ahuyentar espíritus malignos. Hoy tallamos calabazas con el mismo propósito simbólico, aunque lo llamemos decoración. Los celtas vestían pieles de animales y máscaras grotescas para confundir a los demonios. Hoy vestimos disfraces de brujas, vampiros y entidades oscuras, aunque lo llamemos diversión. Los celtas dejaban comida para apaciguar a los muertos errantes. Hoy distribuimos dulces en una práctica que evolucionó directamente de esa tradición, aunque digamos que es solo para los niños. ¿Ves el patrón? Los símbolos cambiaron de forma, pero no de esencia. La calabaza reemplazó al nabo, pero la función espiritual permanece. El disfraz moderno reemplazó la piel animal, pero el propósito de identificarse con lo oscuro continúa. El dulce reemplazó la ofrenda, pero el acto de participar en un ritual con raíces paganas persiste. Y aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren enfrentar. Cuando permitimos que nuestros hijos participen en Halloween, no estamos simplemente dejándolos disfrutar de una noche de fantasía. Estamos conectándolos con un linaje espiritual que Dios prohibió explícitamente. Estamos normalizando símbolos que representan el reino que Cristo vino a destruir. En el Antiguo Testamento, cuando el rey Josías llevó a cabo su reforma espiritual en Judá, no intentó cristianizar los altares paganos. No les puso nuevos nombres ni nuevos propósitos. Los destruyó completamente. Segundo de Reyes, capítulo 23, detalla cómo derribó los lugares altos, quemó los objetos dedicados a Asera y Baal y eliminó todo vestigio de prácticas ocultistas. Entendió que no se puede servir a Dios con herramientas consagradas al enemigo. La pregunta que cada creyente debe hacerse es esta. Si Samhain era una abominación ante Dios cuando se practicaba en Irlanda hace 2000 años, ¿por qué dejaría de serlo hoy simplemente porque le cambiamos el nombre y le agregamos chocolate? Las raíces de un árbol determinan su naturaleza. Un manzano no produce naranjas porque le cambies el nombre. Y una festividad nacida de pactos con espíritus oscuros no se convierte en santa porque la llamemos Halloween en lugar de Samhain. El enemigo es astuto, no necesita que practiquemos rituales complejos. Le basta con que normalicemos sus símbolos, con que celebremos sus fechas, con que familiaricemos a nuestros hijos con representaciones de su reino. Porque la familiaridad genera tolerancia, y la tolerancia abre puertas espirituales que nunca debieron abrirse. Cada símbolo porta un lenguaje espiritual. No son simples imágenes decorativas ni elementos culturales neutrales. Son portadores de significado, mensajeros de realidades invisibles que comunican verdades o mentiras al espíritu humano. Y Halloween está saturado de símbolos cuyo lenguaje es inequívocamente oscuro. Comencemos con la calabaza tallada, el icono más reconocible de esta celebración. Su origen se remonta a una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack, quien, según el folclore, engañó al diablo en múltiples ocasiones. Cuando Jack murió, ni el cielo lo aceptó por sus pecados, ni el infierno por haber burlado a Satanás. Condenado a vagar eternamente, el diablo le arrojó un carbón encendido del infierno. Jack lo colocó dentro de un nabo tallado para iluminar su camino en la oscuridad eterna. Esta linterna se convirtió en símbolo de almas perdidas, espíritus errantes, condenación. Cuando los irlandeses emigraron a América, encontraron que las calabazas eran más abundantes y fáciles de tallar que los nabos, así que adaptaron la tradición. Pero el significado permanece. La jack-o'-lantern representa un alma rechazada tanto por Dios como por el diablo, vagando sin redención en tinieblas eternas. ¿Es este el símbolo que queremos exhibir en nuestros hogares? Una representación de condenación eterna, un recuerdo visual de separación definitiva de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Cristo no es una vela parpadeante dentro de una calabaza grotesca. Es la luz de vida, redención, salvación. Colocar una jack-o'-lantern en nuestra puerta es exhibir exactamente lo opuesto, un símbolo de tinieblas perpetuas, de muerte sin esperanza, de rechazo divino. Continuemos con los disfraces. Durante Samhain, los celtas vestían pieles de animales y máscaras terroríficas porque creían que los espíritus malignos vagaban por la tierra esa noche. El disfraz servía un propósito específico: confundir a los demonios para que no reconocieran a los humanos y así evitar posesión o daño. Era protección mediante engaño espiritual. Esta práctica evolucionó durante la Edad Media, cuando los pobres realizaban el souling, yendo de puerta en puerta pidiendo pasteles a cambio de orar por los muertos de la familia. Vestían disfraces para representar las almas del purgatorio. Posteriormente surgió el gissing en Escocia e Irlanda, donde personas disfrazadas actuaban, cantaban o realizaban trucos a cambio de comida o dinero. La frase truco o trato proviene directamente de esta tradición. Hoy, millones de niños se disfrazan de brujas, vampiros, zombies, demonios y otras entidades oscuras. Los padres argumentan que es fantasía inofensiva, pero preguntémonos, ¿qué mensaje transmitimos al espíritu de un niño cuando lo vestimos como representación del mal? ¿Qué sembramos en su subconsciente cuando normalizamos la imagen de criaturas que en la Biblia son agentes de destrucción? El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. No dice que podemos participar si lo hacemos con buena intención. No dice que está bien si es solo una vez al año. Dice claramente, no participéis. Y más aún, dice, reprendedlas. Vestir a un niño de demonio, aunque sea de juguete, es participar en las obras de las tinieblas. Decorar nuestro hogar con símbolos de muerte y ocultismo es participar. Celebrar una festividad cuyo núcleo es la invocación de espíritus y la fascinación con lo macabro es participar. Las brujas son otro símbolo omnipresente en Halloween. Representadas como ancianas con sombreros puntiagudos, verrugas y escobas voladoras, parecen personajes de cuentos infantiles. Pero la brujería real no es ficción. Es una práctica espiritual que la Biblia condena repetidamente. En Éxodo capítulo 22, versículo 18, Dios ordena: «A la hechicera no dejarás que viva». Este mandamiento, aunque pertenece a la teocracia del Antiguo Testamento y no se aplica literalmente hoy, revela la gravedad con que Dios ve la brujería. No es entretenimiento, no es poder femenino simbólico, es pacto con fuerzas demoníacas que buscan destruir vidas. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20, leemos que cuando los creyentes de Éfeso se convirtieron genuinamente, confesaron sus prácticas mágicas y quemaron públicamente sus libros de hechicería, cuyo valor ascendía a 50.000 piezas de plata. No los guardaron como recuerdos, no los enmarcaron como cultura. Los destruyeron completamente porque entendieron que no puede haber comunión entre Cristo y las artes oscuras. Sin embargo, hoy vendemos disfraces de brujas para niñas, como si estuviéramos celebrando exactamente lo que la Escritura condena. Normalizamos la imagen de quienes practican hechicería, haciéndola parecer encantadora y divertida, pero cada símbolo que normalizamos en la mente de un niño se convierte en una puerta para futura aceptación o experimentación. Los vampiros, zombies y otras criaturas no muertas que dominan la iconografía de Halloween también portan significado espiritual profundo. Representan seres atrapados entre la vida y la muerte, existencias malditas, sed de sangre humana. son metáforas de condenación eterna. La Biblia es clara sobre el estado de los muertos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay estado intermedio de vampirismo, no hay zombies vagando sin alma. Estos son conceptos inventados que distorsionan la verdad bíblica sobre vida, muerte y eternidad. Cuando celebramos Halloween con estos símbolos, no estamos simplemente disfrutando del horror ficticio. Estamos participando en una cosmovisión que contradice fundamentalmente la revelación bíblica sobre la muerte y lo que viene después. Los gatos negros, asociados históricamente con brujas y mala suerte, representan superstición y ocultismo. Las arañas, murciélagos y búhos, criaturas nocturnas en la simbología de Halloween, están ligados a presagios de muerte y comunicación con el inframundo en antiguas creencias paganas. Incluso los colores predominantes de Halloween, naranja y negro, no son casuales. El negro representa muerte, oscuridad, lo oculto. El naranja representa la cosecha y el fuego de las hogueras sagradas celtas. Juntos simbolizan el umbral entre la vida y la muerte, el momento de transición que Samhain pretendía aprovechar. Algunos argumentarán que estos son solo símbolos culturales sin poder real. Pero la Escritura nos enseña diferente. Los símbolos tienen poder porque representan realidades espirituales. Cuando Israel cayó en idolatría, no adoraba literalmente piezas de madera o metal. Adoraba lo que esos ídolos representaban, demonios que se hacían pasar por dioses. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Los ídolos eran símbolos, pero detrás de esos símbolos operaban entidades espirituales reales. Del mismo modo, los símbolos de Halloween no son neutrales. Representan y atraen realidades espirituales oscuras. Cuando llenamos nuestros hogares con imágenes de muerte, cuando decoramos con representaciones de lo demoníaco, cuando celebramos con símbolos del ocultismo, estamos enviando señales al reino invisible. Estamos diciendo con nuestras acciones lo que tal vez no diríamos con palabras, que estos símbolos son bienvenidos aquí. Y el enemigo responde a esas señales. Cuando buscamos discernir la voluntad de Dios sobre cualquier práctica, no podemos confiar en opiniones populares, tradiciones familiares o argumentos culturales. Debemos volver a la fuente de verdad inmutable, la palabra de Dios. Y cuando examinamos las Escrituras con honestidad, el veredicto sobre Halloween y sus prácticas asociadas es inequívoco. Comencemos con el fundamento de la prohibición divina contra lo oculto. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, establece el estándar más claro. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Este pasaje no deja espacio para ambigüedad. Dios enumera específicamente las prácticas prohibidas: sacrificios humanos, adivinación, hechicería, encantamientos, consultar a los muertos. Todas estas prácticas estaban presentes en Samhain. Todas continúan simbolizadas en Halloween moderno. Y todas son declaradas abominación. La palabra hebrea toeva, traducida como abominación, aparece 117 veces en el Antiguo Testamento. Describe lo que Dios rechaza total y completamente, lo que contradice su naturaleza santa, lo que no puede ser tolerado en su presencia. No es simplemente algo desaconsejable o culturalmente inapropiado. Es algo que provoca la ira santa de Dios. Cuando Israel ignoró estas advertencias y adoptó prácticas cananeas, el juicio divino fue devastador. Reyes fueron depuestos, el templo destruido, la nación llevada al exilio. Dios no tomó a la ligera la participación de su pueblo en rituales paganos. Avancemos al Nuevo Testamento. Algunos argumentan que las prohibiciones del Antiguo Testamento no aplican a los cristianos bajo la gracia. Pero el Nuevo Testamento no solo mantiene estas prohibiciones, las intensifica. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo enumera las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observa que la hechicería, farmakeia en griego, aparece en esta lista junto con adulterio y homicidio. No es un pecado menor, no es una práctica cultural aceptable, es algo que excluye del reino de Dios a quienes la practican. La palabra farmakeia originalmente se refería al uso de drogas, pociones y hechizos. Se relacionaba directamente con brujería y prácticas ocultistas. Pablo está diciendo que quienes participan en estas cosas no heredarán el reino. No dice que pueden hacerlo ocasionalmente si su corazón es puro. Dice que quienes las practican están excluidos del reino. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el Señor declara: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente, los hechiceros aparecen entre aquellos cuyo destino es el lago de fuego. Estas no son amenazas vacías ni exageraciones retóricas. Son advertencias divinas sobre el peligro espiritual real de involucrarse con lo oculto. Algunos creyentes responden: pero yo no practico brujería cuando celebro Halloween. Solo me divierto con disfraces y dulces. Esta justificación ignora un principio bíblico fundamental: la apariencia del mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 ordena: absteneos de toda especie de mal. El griego dice literalmente toda forma o toda apariencia de mal. No solo debemos evitar el mal real, sino también lo que parece malo, lo que tiene la apariencia de mal. Halloween tiene más que la apariencia de mal. Tiene las raíces del mal, tiene los símbolos del mal, tiene la historia del mal. Vestir a un niño de demonio tiene la apariencia de identificarse con el mal. Decorar con brujas tiene la apariencia de celebrar la hechicería. Tallar calabazas con rostros grotescos para representar almas condenadas tiene la apariencia de burlarse de la condenación eterna. Un creyente maduro no pregunta: ¿hasta dónde puedo llegar al pecado sin cruzar la línea? Pregunta: ¿qué honra a Cristo? ¿Qué protege mi testimonio? ¿Qué edifica el reino de Dios? La Escritura nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, no a mezclarnos con ellas. Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en una cultura que celebra Halloween, pero no estamos obligados a participar. El apóstol Pablo enfrentó situaciones similares en Corinto, ciudad llena de templos paganos y festividades idólatras. Su consejo fue claro, por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. No dice, participen con moderación, o está bien si su intención es pura. Dice, huyan. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11, Pablo escribe, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este pasaje establece tres principios fundamentales. Primero, nuestra identidad ha cambiado. Ya no somos tinieblas, somos luz. Segundo, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad. Tercero, no solo debemos evitar las obras de las tinieblas, sino reprenderlas activamente. Halloween es una obra de las tinieblas. Nació en tinieblas espirituales. Se alimenta de símbolos oscuros. Celebra lo macabro, lo oculto, lo demoníaco. Como hijos de luz, no tenemos parte en esto. La pregunta fundamental no es si Dios ha prohibido específicamente la palabra Halloween en la Biblia. La pregunta es, ¿prohíbe Dios las prácticas, símbolos y orígenes de lo que Halloween representa? Y la respuesta bíblica es un rotundo sí. Existe un argumento que resurge constantemente cuando se cuestiona Halloween. Es solo una fiesta cultural. No tiene significado espiritual para mí. Lo que importa es la intención del corazón. Este razonamiento, aunque suena razonable en la superficie, es espiritualmente peligroso porque ignora cómo opera realmente el reino de las tinieblas. El enemigo no necesita tu permiso consciente para actuar. No requiere que creas en él para aprovecharse de puertas abiertas. Las realidades espirituales operan independientemente de nuestra conciencia o intención. Consideremos un ejemplo bíblico. En Josué, capítulo 7, Israel fue derrotado en Jai después de su victoria en Jericó. 36 hombres murieron. El pueblo estaba aterrorizado. Josué clamó a Dios preguntando por qué habían sido derrotados. La respuesta divina fue clara. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado era específico. Acán había tomado objetos consagrados a la destrucción en Jericó. Un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Los escondió en su tienda. Y por ese acto individual, toda la nación sufrió derrota. ¿Qué revela esto? Que los objetos pueden portar contaminación espiritual. Que lo que traemos a nuestros hogares importa. Que no podemos tomar lo consagrado a la destrucción, darle un nuevo propósito y esperar que Dios lo bendiga. Los símbolos de Halloween no son neutrales. Fueron consagrados durante siglos a propósitos espirituales oscuros. Las calabazas talladas representaban almas condenadas. Los disfraces servían para confundir a demonios. Las hogueras eran altares sacrificiales. No podemos tomar estos elementos, llevarlos a nuestros hogares y declarar que ahora son neutrales porque nuestra intención es buena. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26, Dios ordena respecto a los ídolos de las naciones: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. El mandato es claro, ni siquiera tomes el oro o la plata de los ídolos. Aunque el material sea valioso, está contaminado por su asociación con la idolatría. Y lo más importante, no traigas cosa abominable a tu casa. Cuando decoramos nuestros hogares con símbolos de Halloween, ¿qué estamos trayendo realmente? no son simples decoraciones de cartón y plástico, son representaciones de brujas, demonios, muerte, ocultismo. Son imágenes de lo que Dios llama abominable. Algunos responden, pero vivimos en un mundo caído. Hay símbolos paganos por todas partes. ¿Debemos evitar todo? Esta objeción confunde exposición pasiva con participación activa. No podemos evitar ver símbolos paganos en la cultura circundante, pero podemos elegir no invitarlos activamente a nuestros hogares, no celebrar las fechas de su origen, no vestir a nuestros hijos con su imagen. Hay diferencia entre vivir en Babilonia y construir un altar a Babilonia en nuestra sala. Daniel vivió en una cultura pagana, pero se negó a contaminarse con la comida del rey. Los tres jóvenes hebreos trabajaban en Babilonia, pero se negaron a inclinarse ante la estatua de oro. Estaban en el sistema, pero no participaban en su adoración. El problema con Halloween es que no es exposición pasiva. Es participación activa. Compramos las decoraciones, vestimos los disfraces, celebramos la fecha, llevamos a nuestros hijos de puerta en puerta en un ritual que desciende directamente de prácticas paganas. No estamos simplemente viviendo en una cultura que celebra Halloween. Estamos uniéndonos a la celebración. Y aquí está el peligro sutil, la familiarización. Cuando exponemos repetidamente a nuestros hijos a símbolos de oscuridad presentados como divertidos e inofensivos, estamos entrenando sus espíritus para no discernir el peligro espiritual real. Un niño que cada año se disfraza de brujo o demonio, que decora con símbolos ocultistas, que celebra una festividad con raíces en invocación de muertos, está siendo condicionado para ver estas cosas como normales. Y lo que se normaliza en la niñez, se tolera en la adolescencia y se experimenta en la adultez. No es coincidencia que el interés en brujería, ocultismo y prácticas nueva era haya explotado en las últimas décadas. No es casualidad que libros y películas glorificando la magia oscura sean éxitos masivos. La cultura ha sido preparada mediante décadas de normalización. Y Halloween juega un papel central en esa normalización. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Este principio funciona en ambas direcciones. Si instruimos a un niño en caminos de luz, llevará esa luz en su adultez. Si lo familiarizamos con símbolos de oscuridad, esa familiaridad permanecerá. Algunos padres cristianos intentan redimir Halloween celebrando alternativas como Harvest Festivals o fiestas de otoño. Pero si estas celebraciones simplemente copian los elementos de Halloween con nombres diferentes, ¿qué hemos redimido realmente? Si aún hay disfraces de brujas, calabazas talladas y símbolos macabros, solo hemos cambiado la etiqueta, no la sustancia. La verdadera redención no es hacer que lo oscuro parezca cristiano, es reemplazarlo completamente con luz genuina. Detrás de cada símbolo, cada tradición, cada festividad, existe una realidad espiritual invisible que la mayoría de las personas nunca considera. Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra personas que celebran Halloween. Es contra las fuerzas espirituales que diseñaron esta celebración y que se benefician cada vez que es observada. Estos principados y potestades han trabajado durante milenios para establecer fechas, rituales y símbolos que les den acceso al mundo humano. Samhain no fue inventado por humanos caprichosos. Fue revelado por entidades espirituales a los druidas que servían como mediadores ocultistas. Los rituales específicos, las fechas precisas, los símbolos particulares, Todo fue comunicado desde el reino invisible, y ese reino nunca abandonó su reclamo sobre esta fecha. Cuando celebramos Halloween, participamos en algo que tiene dueños espirituales. No importa cuánto intentemos cristianizarlo o secularizarlo, la fecha misma porta una carga espiritual. El 31 de octubre fue consagrado durante siglos como noche de invocación, pactos oscuros y actividad demoníaca intensificada. Los practicantes modernos de brujería y satanismo reconocen esto abiertamente. Para ellos, Halloween es uno de los sabbats más importantes del año. Es cuando realizan sus rituales más poderosos, cuando los velos entre dimensiones se adelgazan, cuando la actividad espiritual alcanza su punto máximo. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, declaró que Halloween es la noche más importante para los satanistas. Es cuando el poder de las brujas y hechiceros alcanza su cúspide. No lo ven como entretenimiento cultural, lo ven como realidad espiritual operativa. Entonces surge la pregunta: ¿por qué los cristianos celebrarían la misma fecha que los satanistas consideran su noche más sagrada? ¿Por qué participaríamos en una festividad que los brujos modernos usan para sus rituales más oscuros? La respuesta común es: no estamos celebrando lo mismo que ellos. Pero espiritualmente, la fecha no cambia de naturaleza según quien la observe. Si el 31 de octubre fue consagrado como portal espiritual oscuro, permanece como tal independientemente de nuestras intenciones al observarlo. Imagina que descubres que tu casa fue construida sobre un antiguo cementerio indígena donde se realizaban rituales de muerte. Dirías: no importa, porque mi intención al vivir aquí es buena. O reconocerías que hay una realidad espiritual asociada con ese lugar que trasciende tus intenciones. Del mismo modo, el 31 de octubre porta una historia espiritual. Fue el día cuando, durante siglos, se ofrecían sacrificios a entidades oscuras. Fue cuando se invocaban espíritus de muertos. Fue cuando se realizaban pactos con demonios. Esa historia no se borra simplemente porque ahora lo llamamos una fiesta infantil. En el libro de Daniel encontramos un principio espiritual crucial. Cuando Daniel oró, un ángel fue enviado inmediatamente con la respuesta. Pero tardó 21 días en llegar, porque el príncipe del reino de Persia se le opuso. Daniel capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos revela esto? Que regiones geográficas tienen gobernadores espirituales oscuros, que hay principados territoriales, que ciertas áreas, y por extensión ciertas fechas, están bajo influencia de potestades específicas. El 31 de octubre es territorio reclamado. Es una fecha sobre la cual principados de tinieblas han ejercido dominio durante milenios. Cuando participamos en su celebración, nos colocamos, consciente o inconscientemente, bajo esa influencia territorial temporal. Pero tenemos autoridad en Cristo, algunos responden. El enemigo no puede tocarnos. Esta afirmación es verdadera pero incompleta. Sí tenemos autoridad en Cristo, pero esa autoridad opera cuando caminamos en obediencia, no cuando deliberadamente participamos en prácticas que Dios prohibió. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo busca brechas. Busca puertas abiertas, busca áreas donde hemos bajado la guardia. Cuando permitimos que nuestros hijos se vistan como representaciones de su reino, hemos abierto una puerta. Cuando decoramos con sus símbolos, hemos extendido una invitación. Cuando celebramos en su fecha consagrada, hemos entrado en su territorio. No subestimemos al enemigo. Él ha estudiado a la humanidad durante milenios. Conoce nuestras debilidades, sabe cómo la familiarización conduce a la tolerancia y la tolerancia a la experimentación. no necesita que nos convirtamos en satanistas de la noche a la mañana. Le basta con que normalicemos sus símbolos en la niñez para que sean menos aterradores en la adolescencia. Uno de los costos menos discutidos de celebrar Halloween como cristiano es el daño a nuestro testimonio. Vivimos en un mundo que observa nuestra vida buscando autenticidad. Cuando nuestras acciones contradicen nuestras palabras, el Evangelio pierde poder en nuestras bocas. Jesús declaró en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Somos luz. Nuestra función es iluminar, no mezclarnos con las tinieblas. Cuando un creyente decora su casa con símbolos de muerte y ocultismo, ¿qué luz está proyectando? Cuando viste a sus hijos como brujas y demonios, ¿qué mensaje envía a sus vecinos no cristianos? El mundo no puede distinguir entre un cristiano que celebra Halloween sin significado espiritual y un no cristiano que lo celebra. Para el observador externo, ambos participan igualmente en una festividad con raíces oscuras. Y esa participación comunica un mensaje, que la fe cristiana no es fundamentalmente diferente, que podemos adoptar prácticas del mundo sin consecuencias, que no hay verdadera separación entre luz y tinieblas. Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Conformarse es adoptar la forma del mundo. Es mezclarse hasta volverse indistinguible. Halloween es conformismo perfecto porque permite que el cristiano participe en una tradición cultural sin cuestionar sus raíces espirituales. La transformación, en contraste, es visible, es distinguible. Cuando un creyente se niega a participar en Halloween mientras sus vecinos decoran con calabazas y esqueletos, esa diferencia genera preguntas, y esas preguntas abren puertas para compartir el Evangelio. ¿Por qué no celebras Halloween? Se convierte en oportunidad para explicar. Porque mi fe no me permite participar en festividades con raíces en ocultismo. Mi lealtad es a Cristo, y Él me llama a separarme de prácticas que honran a las tinieblas. Esta respuesta puede generar rechazo, puede ser considerada extremista o legalista, pero también puede plantar semillas. Puede hacer que alguien investigue los orígenes de lo que celebra. Puede ser el inicio de un despertar espiritual. Pero cuando celebramos Halloween, igual que nuestros vecinos no creyentes, perdemos esa oportunidad. Nuestro testimonio se diluye. Nos volvemos sal que ha perdido su sabor. Jesús preguntó en Mateo capítulo 5, versículo 13: «Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». La sal que no preserva ni da sabor no tiene propósito. El cristiano que no se distingue del mundo no cumple su función. Y Halloween es una de las pruebas más claras de si estamos dispuestos a ser diferentes por causa de Cristo. Consideremos también el impacto sobre creyentes más débiles. Romanos capítulo 14 trata extensamente sobre no ser tropiezo para hermanos con conciencias sensibles. Pablo concluye en el versículo 21: «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite». Si nuestra participación en Halloween causa que un hermano con historia en ocultismo tropiece, o que un nuevo creyente se confunda sobre los límites de la fe cristiana, entonces, aunque tuviéramos libertad personal, deberíamos abstenernos por amor. Pero la realidad es que no tenemos tal libertad. La escritura condena clara y consistentemente las prácticas que Halloween simboliza. No es área gris de conciencia personal, es área negra de mandato bíblico. La pregunta inevitable surge: si no celebro Halloween, ¿qué hago? Especialmente padres con niños pequeños enfrentan presión social enorme. Los hijos ven a sus compañeros disfrazarse y recolectar dulces. Preguntan por qué ellos no pueden participar. ¿Cómo respondemos sin que se sientan castigados? La respuesta comienza con educación, no privación. No se trata de decir simplemente no sin explicación. Se trata de enseñar el porqué de manera apropiada para su edad. A un niño pequeño podemos explicar: nuestra familia no celebra Halloween porque los símbolos y la historia de esa fiesta no honran a Jesús. Nosotros celebramos cosas que traen luz, no oscuridad. Y tenemos nuestra propia celebración especial. A un adolescente podemos compartir más profundidad la historia de Samhain, las prohibiciones bíblicas contra el ocultismo, el llamado a ser luz distintiva en el mundo. Podemos estudiar juntos los pasajes relevantes de Deuteronomio, Efesios y Apocalipsis, pero la educación debe acompañarse con alternativa positiva. No basta con quitar, debemos reemplazar con algo mejor. Algunas familias celebran fiestas de la Reforma el 31 de octubre, recordando que Martín Lutero clavó sus 95 tesis ese día en 1517. Es oportunidad para enseñar sobre la Reforma Protestante, sobre cómo Dios restauró verdades bíblicas, sobre héroes de la fe que se mantuvieron firmes contra la corrupción religiosa. Otros organizan noches de cosecha, centradas en agradecer a Dios por sus provisiones. Juegos, comida, compañerismo, todo enfocado en gratitud y celebración de las bendiciones del Creador, no en símbolos de muerte. Algunas iglesias realizan eventos evangelísticos en esta fecha, aprovechando que la gente está en las calles. Ofrecen refrigerios, juegos seguros para niños y oportunidades para compartir el Evangelio. Convierten una noche tradicionalmente oscura en ocasión para proyectar luz. La clave es no simplemente oponerse a Halloween, sino ofrecer algo mejor. Nuestros hijos no deben sentir que están perdiendo algo. Deben entender que están ganando algo superior. Identidad clara en Cristo, separación santa del mundo y celebraciones que genuinamente honran a Dios. También podemos usar esta fecha como oportunidad para servir. Mientras otros buscan dulces, podemos llevar comida a personas sin hogar. Mientras otros decoran con símbolos de muerte, podemos visitar asilos llevando esperanza a los ancianos. Mientras otros celebran las tinieblas, podemos ser agentes activos de la luz de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Seguir a Cristo significa caminar en su luz, y eso incluye rechazar celebraciones enraizadas en tinieblas. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 nos exhorta: «Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Resplandecer como luminares significa ser visiblemente diferentes. En la noche de Halloween, cuando la oscuridad es celebrada masivamente, los hogares cristianos que permanecen sin decoraciones macabras, las familias que eligen actividades alternativas, los creyentes que se niegan a participar, brillan con intensidad inusual. Esa luz atrae, genera curiosidad, abre conversaciones, y en esas conversaciones el Evangelio encuentra espacio. Existe una objeción teológica que debemos abordar. Cristo nos hizo libres. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tengo libertad para celebrar o no celebrar días especiales. Este argumento cita Romanos capítulo 14 y Colosenses capítulo 2 para defender la participación cristiana en Halloween. Examinemos estas escrituras con honestidad. Romanos capítulo 14 trata sobre disputas entre creyentes sobre comer carne sacrificada a ídolos y observar días sagrados judíos. Pablo establece que estas son áreas de libertad donde la conciencia personal debe guiar. Pero hay límite claro a esta libertad. Pablo no está diciendo que podemos participar en rituales idolátricos. En 1 Corintios capítulo 8 al 10, él diferencia entre comer carne previamente sacrificada a ídolos, que puede ser permisible, y participar en el banquete del templo pagano, que definitivamente no lo es. El versículo clave es 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Halloween no es simplemente observar un día. Es participar en una festividad cuyo núcleo histórico y simbólico es invocar muertos y honrar lo oculto. No es como decidir si comer carne o vegetales. Es como decidir si sentarse a la mesa en un templo pagano. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nuevamente, el contexto es crucial. Pablo habla de días de fiesta judíos que eran sombras proféticas de Cristo. No está dando licencia para participar en festividades paganas con raíces demoníacas. De hecho, en el mismo capítulo, versículo 8, advierte: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Halloween es precisamente eso, tradición de hombres conforme a rudimentos del mundo, y peor aún, conforme a poderes demoníacos, no según Cristo. La libertad cristiana genuina no es licencia para hacer lo que queramos, es liberación del poder del pecado para vivir en santidad. Gálatas capítulo 5, versículo 13, lo aclara: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usar nuestra libertad como ocasión para la carne es precisamente lo que hacemos cuando justificamos la participación en Halloween. Estamos usando un concepto bíblico, libertad cristiana, para racionalizar una práctica que contradice mandatos bíblicos claros. La verdadera pregunta no es: ¿tengo libertad para celebrar Halloween?, sino: ¿celebrar Halloween honra a Cristo y edifica su reino? La respuesta es obvia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Incluso si argumentáramos que Halloween cae en área de libertad personal, lo cual no es el caso, tendríamos que preguntar: ¿conviene? ¿Edifica? ¿Me acerca a Cristo o me aleja? ¿Fortalece mi testimonio o lo debilita? 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, repite: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Edifica a mi hermano que lucha con su pasado ocultista que yo celebre Halloween? ¿Edifica a mis hijos familiarizarlos con símbolos de oscuridad? ¿Edifica a mis vecinos no creyentes verme participar en una festividad que los satanistas consideran sagrada? La respuesta es no en todos los casos. La libertad verdadera es poder decir no a lo que la cultura celebra cuando contradice la palabra de Dios. Es tener el valor de ser diferente. Es encontrar identidad en Cristo tan profunda que no necesitamos la validación de participar en tradiciones populares. Jesús dijo en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad viene de permanecer en su palabra, no de ignorarla. Conocer la verdad sobre los orígenes de Halloween, sobre lo que Dios dice respecto al ocultismo, sobre nuestro llamado a ser luz distintiva, esa verdad nos hace libres. Libres para rechazar lo que el mundo celebra. Libres para caminar en santidad sin necesidad de conformarnos. Hemos recorrido la historia oscura de Halloween. Hemos examinado sus raíces en Samhain, festividad celta de invocación de muertos y pactos con espíritus. Hemos identificado los símbolos que porta: calabazas representando almas condenadas, disfraces originados en intentos de confundir demonios, prácticas que descienden directamente de rituales prohibidos. Hemos escuchado la voz clara de las Escrituras. Deuteronomio condena explícitamente consultar a los muertos, practicar hechicería y todas las artes ocultistas que formaban el núcleo de Samaín. El Nuevo Testamento mantiene y refuerza estas prohibiciones, advirtiendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos analizado el engaño de la neutralidad, reconociendo que los símbolos no son neutrales simplemente porque declaramos que no significan nada para nosotros. Portan historia espiritual, representan realidades invisibles, y cuando los invitamos a nuestros hogares, abrimos puertas que creímos cerradas. Hemos considerado la guerra invisible, entendiendo que principados y potestades han reclamado el 31 de octubre durante milenios, que esta fecha porta carga espiritual independiente de nuestras intenciones, que celebrarla es entrar en territorio enemigo. Hemos reflexionado sobre el testimonio comprometido, reconociendo que cuando participamos en Halloween como el mundo, perdemos nuestra distinción como luz. Que nuestra sal pierde sabor, que nuestro evangelio pierde poder, porque nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Hemos explorado alternativas de luz, descubriendo que no se trata de privación, sino de reemplazo, que podemos crear celebraciones que genuinamente honren a Dios, que enseñen verdad bíblica, que proyecten la luz de Cristo en medio de una noche tradicionalmente oscura. Y hemos aclarado la cuestión de la libertad cristiana, entendiendo que libertad no es licencia para participar en prácticas enraizadas en lo demoníaco. Que la verdadera libertad es poder decir no a lo que contradice la palabra de Dios sin importar la presión cultural. Ahora llegas a la decisión final. No puedo tomarla por ti, pero puedo presentarte la pregunta que debes responder ante Dios. ¿Celebrar Halloween honra a Cristo? No preguntes si es tradición familiar. No preguntes si tus hijos lo disfrutarán. No preguntes si serás juzgado por otros creyentes. Pregunta únicamente: ¿esto glorifica al Señor que me redimió?